La Florida, también en Venezuela, aquí en los estudios de la Radio Barcelona. Barcelona, 3 de la tarde, un minuto. Quiero dar la bienvenida, agradecer y saludar al embajador Whitaker, embajador de la Casa Blanca ante el gobierno de Bogotá. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Es un honor. Buenos días. ¿Cómo están?
Bien, embajador, pues preocupados por algunos temas. Déjeme de una vez salir del tema de Venezuela. México, Colombia, Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú y ustedes, Estados Unidos, no reconocen los resultados de esta votación de ayer. Señor embajador, este comienzo de aislamiento a Venezuela, ¿se le parece un poco a lo que en su momento comenzó a pasar con Cuba y terminó en que Estados Unidos advirtió de qué países querían seguir con Cuba y qué países no, para determinar quiénes eran sus verdaderos amigos?
Bueno, yo no veo la situación así. Mira, cuando eso ocurrió de Cuba, estamos hablando de una región, un hemisferio, donde la gran mayoría de los países no tenían gobiernos democráticos. Ahora sí. Es que todos los gobiernos, excepto Cuba y ahora Venezuela, hay democracias, gobiernos democráticos. Y por eso lo que se ve formándose ahora es una coalición de gobiernos democráticos rechazando lo que ha ocurrido en Venezuela.
Embajador, el tema de las sanciones. Hasta el momento Estados Unidos ha sido fuerte en el tema de sanciones a personas, ha aumentado la lista de personajes de la vida venezolana que aparecen con restricciones y con diferentes medidas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero se habla de la posibilidad de sanciones económicas y algunos consideran que esas medidas podrían ser contraproducentes y que podrían, en últimas, acabar ayudando al mismo gobierno venezolano, victimizándolo y justificando la crisis económica que está atravesando. ¿Está Estados Unidos en la línea de definitivamente hacer sanciones económicas, sobre todo con el tema del petróleo?
Mi gobierno ha dicho claramente de que todo está en la mesa.
Señor embajador, usted no es solamente un embajador que despacha en la Avenida El Dorado, sino que recorre mucho el país. La semana pasada estuvo en el Caquetá y cada rato está con nuestras autoridades visitando distintos lugares. Sobre el tema de la droga, ya el propio vicepresidente Óscar Naranjo, como el delegado de Naciones Unidas en Bogotá, reconoció que hubo un espacio que no llenó la autoridad en donde estaban los lugares de las FARC relacionados con la siembra de coca. Hay una promesa del gobierno de Colombia, hasta ahora por la proyección parecería ir bien, en erradicación manual, de 50.000 hectáreas para este año. Hay quienes dicen que eso es un saludo a la bandera, porque erradica aquí y siembra allá. Pero hay un asterisco que encontró nuestra corresponsal en Washington, que no solamente el tema es la erradicación para que Estados Unidos confíe en la ayuda, en la ayuda que pues tanto necesitamos, sino en la exportación, que tiene que bajar el nivel de toneladas que llegan de Colombia a los Estados Unidos. Naturalmente, propósito de todo el mundo, pero nosotros víctimas de la tremenda demanda del producto de los consumidores en Estados Unidos. Si al final de año, no solamente por cuenta de esos espacios que no se llenaron de las FARC, sino de la demanda y de la inmensa producción de coca de Colombia hacia Estados Unidos, ¿peligra la ayuda?
Bueno, ya se está viendo en Washington, particularmente en la rama legislativa, una preocupación por la producción de coca. Y como he dicho enísimas veces, eso es matemática, ¿no? Más coca, más cocaína. Más cocaína, más problemas de seguridad pública, salud pública en los dos países. Eso ha servido, eso va a pasar. Entonces la pregunta ahora es, entonces, ¿qué hacemos? El gobierno tiene un programa ya en proceso de montarse, de erradicar la cocaína, la coca, y evitar la resiembra, y además que eso, darle a esa gente, las familias cocaleras, la oportunidad de ganarse la vida en una manera digna y lícita. Ojalá que eso sirva. En la manera que nosotros, como gobierno de Estados Unidos, podemos ayudar en eso, vamos a ayudar. Ahora bien, usted mencionó también lo de la interdicción. Eso también es importante y estamos enfocados en eso. Incluso en mi gobierno estamos sosteniendo conversaciones con la Armada, y no solamente la Armada de Colombia, sino de México y los servicios que existen en América Central, de que cómo podemos enfrentar ese nivel. Yo hago un paréntesis acá. Una interdicción es importante. Una interdicción daña a las cadenas ilegales y criminales. Pero una interdicción alta mar deja atrás todo lo mal que puede ocurrir en Colombia. Toda la destrucción ambiental, todos los pagos a las familias, todas las oportunidades perdidas. Entonces, para mí, aunque yo entiendo que tenemos que enfocar en interdicción, a mí me gustaría más enfocarnos también en eso de darle a las comunidades la posibilidad de una vida digna para ganarse la vida en el campo.
Embajador, le pregunto desde Washington. Desde aquí, el secretario de Estado Rex Tillerson ha dicho que los estadounidenses tienen que apropiarse de este problema de la droga porque finalmente Estados Unidos es el mercado. Y el consumo de droga está disparado en este momento en Estados Unidos, la coca. Entonces le quiero preguntar desde aquí, desde Estados Unidos, ¿cómo se va a enfrentar el problema para que esa coca que se está produciendo en Colombia no tenga este mercado tan amplio que tiene aquí en Estados Unidos?
Sí, don Julio mencionó eso también y es muy importante subrayar. Hay una corresponsabilidad, reconocemos eso plenamente. Y eso no es nada nuevo, ¿no? Eso no es una decisión de este gobierno, sino desde hace más de 20 años reconocemos eso. Nosotros tenemos nuestro papel en eso también. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, parte de eso es responder a las necesidades de los países como Colombia y los países tránsitos y un país como México. Pero además que eso, tenemos que evitar y darle una oportunidad a los consumidores en Estados Unidos. Y para mostrar un poco de la proporción importante, nosotros, gobierno de Estados Unidos, desde el 1999, hemos proporcionado 10 mil millones de dólares a Colombia en lo de Plan Colombia. 10 billones de dólares. Eso es mucho. El año pasado, al nivel federal únicamente al nivel federal, no tomando en cuenta ni los gastos estatales o municipales en Estados Unidos, gastamos unos 14 mil millones de dólares en programas para evitar el consumo, para el tratamiento médico a los adictos, para darle programas para mejorar su vida. Entonces, eso se llama también un esfuerzo por parte de Estados Unidos en reconocer su corresponsabilidad y evitar los efectos nefastos en nuestro país.
Señor embajador, pero siguiendo en esta línea de las preocupaciones de los Estados Unidos con el tema del narcotráfico, hablemos de algo que es muy sensible aquí en Colombia, la fumigación. La fumigación que está detenida por orden del gobierno nacional y que, pues según algunos estudios científicos, tiene un impacto grave sobre la salud. Para usted, para su gobierno, ¿este es el momento para que se retome la fumigación, la aspersión aérea sobre los cultivos ilícitos?
Bueno, eso fue decisión del gobierno de Colombia y respetamos eso plenamente. Yo voy a repetir, eso fue una decisión soberana del gobierno de Colombia y respetamos plenamente. Ahora bien, hay quienes dicen que la fumigación realmente no servía. Y eso no es correcto, la fumigación sí servía. Y en el caso de que, basado en las leyes y las decisiones de Colombia, se quiere entrar en eso de nuevo, yo estoy seguro que la fumigación puede servir de nuevo. Pero subrayo por la tercera vez, eso es decisión soberana del gobierno de Colombia que respetamos plenamente.
Señor embajador, vuelvo a la primera pregunta sobre el tema de las hectáreas de coca. ¿Usted coincide con que efectivamente los espacios de las FARC no los llenó en su totalidad el Estado y estos los terminaron llenando otras bandas criminales?
No, claro que sí. Eso sin duda eso ocurrió.
Señor embajador, quiero cambiarle el tema para hablar de una gran noticia que ha recibido Colombia, especialmente la Fiscalía, y es la ayuda suya, la ayuda de su gobierno en otro de los males, otra de las enfermedades del país, que es la corrupción. Sobre este tema, la cooperación de los Estados Unidos ha llevado a operaciones muy importantes que inclusive están descifrando problemas internos de la Fiscalía. Muy graves que ha reconocido el fiscal. Son más de 50 capturas de funcionarios de la Fiscalía, incluyendo al fiscal anticorrupción. Nos ha llamado mucho la atención que el fiscal contó que muchos de estos funcionarios pasaron la prueba del polígrafo hecha por los Estados Unidos. ¿Qué explicación hay para que un funcionario pueda pasar a un poligrafista de la DEA?
Dice Julio, no me consta, francamente, no entro en los pormenores de que sí o no se había pasado un polígrafo. Yo entiendo de que los elementos de cumplimiento de ley, de law enforcement elementos, le dan mucha credibilidad a eso y que durante el curso de tiempo ha servido muy bien. Ahora bien, en la historia se ha notado también de que hay unas personas que son psicópatas o tienen esa posibilidad que pueden evitar hacer soñar la máquina. Pero de nuevo, yo no manejo datos muy específicos acerca de las personas a que refiera.
Aunque cuando usted llegó, pues ya habían pasado unas circunstancias que a usted le llamaron la atención, usted tomó cartas sobre el asunto. Es decir, comenzar a castigar la corrupción desde los Estados Unidos, con la investigación de sus cuentas, de los dineros, de la posibilidad de que se presente la figura del lavado, pero tal vez de algo que no se entendía. Los corruptos en Colombia se iban para los Estados Unidos y continuaban con visa, con sus familias, Mickey Mouse, Times Square, la vida seguía igual para ellos. Esto cambió. La muestra más importante se ha dado con el caso de un senador de la República, y no sabemos si con otro también, de que sin haber sido condenado, le quitan la visa. Esa es la señal de la nueva política de Estados Unidos con los corruptos en la política, en el sector empresarial en Colombia.
Con la corrupción y con todo que indica un procedimiento legal acá en Colombia. Mira, así es la cosa para mí. Una persona buscado por la justicia colombiana o sujeto a un proceso judicial acá en Colombia no es mi problema. Es problema de Colombia. Y yo quiero evitar de ese tipo de persona huyen a Estados Unidos. Porque, ¿qué va a pasar en este caso? Tenemos el caso del famoso Arias, el ex ministro de Agricultura. Y no me meto en eso. Obviamente es un enredo total. Pero hay un proceso legal acá. Se fue para Estados Unidos. Está buscando asilo político según sus abogados. Y eso es un enredo magnífico, completo. Y fíjese bien, no tiene nada que ver con Estados Unidos. Entonces yo mandé órdenes. Si hay una persona acusada formalmente por la fiscalía, pues en este caso vamos a quitarle la visa. Si esa persona quiere regresar a la embajada para decir de que no, que realmente las condiciones son aptos para que él pueda ir a Estados Unidos, entonces va a tener la oportunidad de hacer ese argumento. Pero, prima facie, si uno está sujeto a un proceso judicial en Colombia, la respuesta es no, la respuesta es vamos a quitar la visa.
Es decir, embajador, que un político, que un empresario, que un militar, que un policía tenga una imputación en Colombia significa que pierde la visa.
Así es.
Pero, embajador, en esa línea uno no entendería por qué le habrían retirado la visa a un congresista como lo señala Julio, cuando sobre él no ha existido aún imputación. O sea, han abierto las investigaciones y queda ya en manos de la Corte Suprema el confirmar si hay o no hay culpabilidad del congresista en el caso. ¿Por qué entonces aquí se adelantaron? ¿O es que también ahora habría una política de prever y entonces, siguiendo el curso de las noticias, se podría estar tomando esa decisión sin que siquiera exista esa imputación?
Sí, ese es el peligro de entrar en casos específicos, cosa que no puedo hacer. Pero en términos muy generales, si nosotros tenemos la impresión de que la situación de una persona ha cambiado por alguna razón, por investigación, porque perdió su trabajo, por cualquier cosa, nosotros tenemos el derecho, incluso la obligación, de decir: señor, vamos a quitar la visa, y si usted tiene información para convencernos de que realmente sigue siendo apto usted para la visa, pues excelente, vamos a tener esa conversación.
Embajador, más allá de lo de la visa y de lo que dice Julio de la importancia que tiene hoy en día esa colaboración de los Estados Unidos con los casos de corrupción en Colombia, sí existe un temor, y es que pueda llegar a pasar lo mismo que pasó con los narcotraficantes o que ha venido sucediendo, y es que cuando se extraditan a los Estados Unidos, allá a su gobierno solo le importa lo que tenga que ver con Estados Unidos, aquellos crímenes que cometieron acá en nuestro país, pues nunca nos terminamos enterando qué fue lo que sucedió. ¿Eso llegaría a pasar también si se llegase a extraditar a alguna persona involucrada en un escándalo de corrupción, que se va a los Estados Unidos y nosotros nos quedamos sin saber qué pasó en Colombia con el escándalo de corrupción y allá ellos terminan negociando con la justicia norteamericana? Y le voy a decir una frase muy coloquial, y nosotros en Colombia nos quedamos viendo un chispero.
Pero yo voy a usar una expresión muy coloquial y moderno en Estados Unidos, y eso es el fake news. Eso casi no ocurre. Primero, estamos en pleno contacto con los oficiales judiciales de Colombia. Mientras todo ese tiempo, hay una claridad, hay una transparencia 100% con las autoridades colombianas. Entonces, no hay nada de esconder la pelota, como decimos en inglés. Eso no pasa. Segundo, la idea de que la gente llegue a Estados Unidos y reciba un tratamiento más suavecito, para nada. Si eso es el caso, hablamos de la lógica, ¿no? De la lógica. Si eso es el caso de que la vida extraditado en Estados Unidos, viviendo en un cárcel federal en Estados Unidos, es tan lujoso, tan atractivo, entonces hubiera sido una cantidad de gente buscando ese tratamiento, cosa que no ocurrió. Tomo un ejemplo para mostrar eso, que fue una de las condiciones primordiales de los señores de la FARC al iniciar la conversación de la paz con el gobierno, la no extradición.
Embajador, hablando del tema de la justicia de los Estados Unidos y volviendo al caso Lyons, que Julio mencionaba hace unos minutos, ¿cuál es hoy día la situación de Lyons en los Estados Unidos? ¿Existe la posibilidad de que él pueda quedarse allí protegido por las autoridades de su país, teniendo en cuenta que él colaboró con la DEA en todo este caso de corrupción donde termina involucrado el jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía?
Va a apreciar por razones legales, no puede. En los pormenores de este caso ni otro.
Embajador, usted acaba de mencionar el tema de la petición que hicieron las FARC en la mesa de negociación de que les garantizaran la no extradición a los Estados Unidos. ¿Estados Unidos va a insistir en la extradición de jefes de las FARC?
Sí. Bueno, eso es enredo, pero entramos en eso, ¿no? Mira, que entiendo yo, una persona que se encuentra en el listado de las FARC, acusado de un crimen, una violación, que tomó lugar antes del 1 de diciembre de 2016, tiene exención a la extradición, bajo la ley, bajo el acuerdo de paz. Ahora bien, ¿cómo funciona la extradición? Un país pida, el otro país responda. Y si en un caso así pedimos y el gobierno de Colombia, usando sus facultades soberanas, dice que no, pues es la respuesta. Entendemos eso. Ahora bien, les voy a compartir una preocupación mía. Y es que hay exenciones a la exención. Por ejemplo, en el caso de que un miembro calificado listado de las FARC cometió una acción por beneficio propio, según entendemos nosotros, la exención a la extradición no se aplica. Segunda preocupación, el listado queda abierto. El listado de las FARC queda abierto. Eso es una invitación a la corrupción, a meter a gente de manera fraudulenta en este listado. Porque estar en este listado tiene un valor apreciable. Ya estamos siguiendo casos de gente ofreciendo $5 millones para meterse en este listado. Y les cuento a ustedes y a todos. Persona que conspira en una manera corrupta para meter en una manera fraudulenta a una persona en listado de las FARC para evitar la extradición, está violando la ley estadounidense. En este caso, vamos a perseguir, vamos a buscarlo, vamos a indict them, vamos a extraditarlos y vamos a asegurar que ellos enfrenten la justicia norteamericana en Estados Unidos.
Señor embajador, ¿quiénes están ofreciendo esos $5 millones para pertenecer, para estar en los listados de las FARC? Y quisiera saber si le preocupa a los Estados Unidos la cantidad de extradiciones aprobadas que están siendo suspendidas para que la JEP se pronuncie sobre la aplicabilidad de la garantía de no extradición.
Usted puede usar su imaginación acerca de la primera pregunta. Acerca de la segunda, mira, estamos en eso. La JEP no está funcionando en este momento. Entonces es para saber. Pero regreso a mi primer punto en eso. La extradición es cosa de los dos lados. Si pedimos y Colombia, usando sus facultades legales, de soberanas, dice que no, la respuesta es no. Y aceptamos eso.
Embajador, esta es la penúltima pregunta porque en un minuto usted se tiene que ir. ¿Usted es optimista sobre la JEP?
Pero fíjese que hemos hablado con el secretario ejecutivo Correa. Creo yo que es una persona seria, que está enfocado en los problemas, la problemática. Entonces eso me anima. Segundo, Colombia es un país con una larga tradición legalista, como dicen, ¿no? Un país santanderista. Y eso también debe implicar un optimismo. Obvio, y como decimos en inglés, the only way to get started is to get started. La única manera de empezar es empezar. Y eso depende, entiendo yo, de unas acciones de la Asamblea, etcétera, y hay que respetar eso también. Pero debe empezar de existir y hacer sus funciones.
La última pregunta, embajador. Usted escucha a mucha gente, así como escucha voces del gobierno, como escucha periodistas, así como visita a los campesinos en las zonas cocaleras, también escucha a la oposición. ¿Tiene usted alguna percepción de que esté mejorando la posibilidad de bajarle la temperatura a la polarización entre oposición y gobierno, o lo sigue viendo igual de distantes?
Bueno, Julio, gracias por la pregunta tan peligrosa. Fíjese que realmente no sé. Yo sé lo siguiente, y eso está basado en mi 30 años de ser diplomático y seguir la política en América Latina. lo que nos unifica a todos, siendo centro democrático o polo o partido verde, lo que nos unifica es mucho más grande que lo que nos separa. Y hay que tomar eso en cuenta, hay que dar un paso atrás. ¿Qué es la Colombia que buscamos y cuál es la mejor manera de llegar a este punto? En todos los países del mundo, ese tipo de polarización está trancando la democracia. Recién, no sé, Julio, probablemente usted vio o escuchó el discurso del senador John McCain, afligido por un cáncer. Y en el Senado hizo una llamada muy contundente, exactamente a ese punto. Vamos juntos, tomamos la responsabilidad juntos, seamos verde rojo o azul, republicano, demócrata, lo debemos hacer juntos.
Señor embajador Whitaker, muchas gracias. Pues queda clarísimo, el gobierno de los Estados Unidos va a perseguir y le va a abrir indictment a aquellos que pretendan colarse fraudulentamente en las listas de la JEP. Y tal vez la noticia más importante que nos confirma, los involucrados en el caso de corrupción, en los casos de corrupción, como el de Odebrecht, imputados, perderán, si es que ya no lo han perdido, su visa, su permiso de entrada a los Estados Unidos. Embajador, muchas gracias por atendernos y me pasé solamente un minutico.
Muchas gracias.
Hola, soy Liz Pereira y quiero contarles que gracias a todos los colombianos, el nuevo Canal 1 estará lleno de colores, risas, contrastes y diversión. Porque la nueva alternativa de televisión la construimos entre todos. Y gracias a eso, pronto podrán disfrutar del canal que tiene todo lo que pediste, el uno de todos.
Bueno, pues Alberto, Félix, creo que quedó claro, ¿no? Todos los de Odebrecht en este momento están sin visa, ¿no? Todos los de Odebrecht en este momento están sin visa, porque a la pregunta de Juan Pablo, que me pareció muy pertinente, hay uno que todavía no está imputado y ya perdió la visa, que es el senador Elías. Alberto, todos los imputados por corrupción pierden su permiso de entrada a los Estados Unidos.
Bueno, pero habría que agregar lo que siempre hemos dicho para hablar de las visas. Los países tienen la autonomía de manejar ese punto discrecionalmente. O sea, le quitan la visa al que les parece.
Sí, y se acaba Estados Unidos como destino para decir la frase de Félix, ¿no? Es que no tengo garantías, Félix, es que dice usted.
No hay garantías.
No tengo garantías.
No hay garantías.
Se acabó el cuento. Ya hay que buscar las garantías en un país distinto donde no está Mickey Mouse, en otro país. Y lo otro, los colados de la JEP tendrán indictment y persecución del gobierno de los Estados Unidos para llevarlos a tribunales allí.
Y con algo
la lupa añadido. De los colados del indictment, ¿no?
Sí, y que dice además que saben o que están advertidos que hay quienes están interesados, con cifra incluida, dijo el embajador, comprando el cupo. Como sucedió con el tema de los narcos en el proceso de los
paramilitares.
Exacto, acá también que están alertados de eso.
Los que están comprando cupos en la JEP. Esta señal indica que llegó María Isabel porque son las 8:30, pero Félix, le tengo noticias de Cristiano Ronaldo.
Ah, sí, está tremendo eso, ¿no?